mis amiguitos cibernéticos. Hoy Rodrigo nos va a hablar de un tema guay. Puede ser de tecnología o de Japón, o de sobrevivir en este mundo cruel.
Hola, ¿qué tal mis amiguitos cibernéticos? En el capítulo de hoy os voy a contar anécdotas de nuevo. ¿De qué tipo de anécdotas? Tecnológicas esta vez. Y es de mi evolución con los iPhone y por qué, sin comerlo ni beberlo y sin quererlo realmente, he acabado comprándome básicamente todos los iPhone en el mercado desde el iPhone 8. Así que os lo cuento. Pero antes de esto, voy a contaros una intimidad del programa y un apunte, digamos. El capítulo de la semana pasada, si lo recordáis, de las anécdotas policiales, si lo escuchasteis, lo escuchasteis. Y si no lo recordáis, si no lo encontráis, si no lo veis, es porque ya no existe. Lo he sacado de internet y os voy a contar el porqué. En estas anécdotas hablaba de personas que no eran yo solo, ¿no? Uno de ellos siendo mi primo, como un poco hilo conductor principal de la primera historia y de la última. Los podcasters, la gente que graba y que hace contenido, en general no solemos escuchar nuestro propio contenido después, porque es que nos da como cierta tirria escucharnos, es como muy raro, pero a la vez es muy instructivo escucharse a uno mismo, porque así puedes escucharte con las orejas de otra persona y ver cómo se siente. Yo no lo escucho antes de publicar. Lo cierto es que va tal cual, según termine de grabar esto, le hago un par de retoques, subo lo que tengo que preparar, preparo todo y va para arriba. Y luego, cuando me llega mi podcatcher mañana, que es cuando se escucha, lo escucho normalmente. ¿Y por qué lo escucho? Eso, para escucharlo con los ojos, no con los ojos, con las orejas de una persona externa, ¿no? De alguien que lo está escuchando, un escuchante y no de un creador. Y cuando haces eso, pues te das cuenta de dejes que tienes, de si estás hablando de una forma o de otra, si estás más ágil, menos ágil y qué cosas deberías ir mejorando. Y también a veces te das cuenta de que tal y como tú has contado las cosas, no es como tú querías contarlas. Y es que el no tener ningún tipo de guión o como mucho 4 o 5 puntos para acordarme de las cosas que quiero hablar y que no se me olviden, hace que a veces termines por unos derroteros distintos a como querías iniciar. El caso es que escuchando el de la semana pasada, me di cuenta de que podría malinterpretarse cómo dejaba a mi primo en estas historias, de que yo tengo una mala imagen de él o que no sé... Es como una imagen sesgada de una parte de su personalidad y de sus cosas, ¿no? Aparte de una historia que está contada desde el punto de vista cómico y, por lo tanto, pues tiene ciertas licencias cómicas, ¿no? Entonces, si se cuenta así, pues recuerdo que digo un par de veces mi primo que es más tonto que tonto, no sé qué digo, algo así. Y no sé exactamente, pero no está bien, ¿no? No está bien decirlo de esta forma. Cuando a lo mejor entre amigos o tal, y estando el presente, pues se puede reír y decir, no, capullo, yo no dije eso, no dije lo otro. Pero aquí no le dejo pie a defenderse, digamos, ¿no? Entonces, no me ha parecido lo más correcto tras escucharlo y por eso me he decidido a quitarlo. Es una de las pocas razones por las cuales quitaría un podcast realmente de estar publicado y esta es una de ellas, así que con total transparencia, os lo cuento, ha sido así. Y bueno, para compensar un poco la imagen que alguno podáis tener que haber escuchado sobre mi primo, os diré que mantengo mi postura de que mi primo es cabezón, pero vamos a decirlo con unas palabras menos duras. Es testarudo, muy testarudo. Y peculiar, es una persona muy peculiar. Os voy a contar otra anécdota que espero que le deje, que cuente algo más afín a su personalidad realmente. Cuando estábamos en la universidad, o ya terminando, él quería irse de voluntariado al extranjero, país donde vive en el extranjero desde hace mucho tiempo, y en ese momento su inglés no era tan bueno como lo es ahora. Y sin embargo, él tenía unas ganas loquísimas de irse a la aventura y de vivir esta aventura que iba a tener por delante, de hacer un voluntariado en el extranjero con una beca y demás. Y entonces, en un momento dado, no recuerdo las... es que no sé muy bien los datos de la historia, pero me quedo con esta frase que estuvo diciéndole a su coordinadora, creo que fue su coordinadora del proyecto, que le llamó con cierta preocupación por algunas cosas, de que su inglés no era tan bueno o algo así, y entonces él empezó a decirle a la mujer esta, no, no, I want to go, I want to go. Entonces, y se lo repetía insistentemente, como, tengo esta profunda ganas de ir y voy a compensar cualquier tipo de problema que podía tener en ese momento con el idioma, con unas ganas excepcionales de ir. Entonces, ese tipo de peculiaridades son las que hace que una persona se consiga mover tanto en el mundo para llegar a los grados de éxito que consigue él ahora mismo. Y algún día, lo mismo, si él se presta, podría estar por el podcast privado, porque es digno, es una persona digna de que nos cuente sus hazañas y su superación de vida, porque creo que llegar donde ha llegado no le ha costado poco y no ha tenido nada hecho, y es realmente muy interesante. Dicho esto, vamos al tema central del podcast, que voy a intentar no alargarme, aunque ya sabéis, yo me alargo, os cuento mi vida y así es. Los iPhone. Yo he tenido varios iPhone, no os voy a recordar todos porque tampoco viene el caso, pero voy a empezar por el iPhone 6. Y diréis, madre mía, por el 6, pues ya no ha llovido, ¿eh? Pues sí, bastante. En el iPhone 6 lo compramos con una oferta especial y era el grande. Fue el primer iPhone grande que me compré, que la verdad es que me cambió bastante la forma de pensar de los iPhone, porque antes yo era de los que me reía de los Samsung, estos, los Galaxy Note y tal, gigantes, que decíamos, bueno, eso te vale para como móvil y cuando vas a la playa puedes hacer surf y ese tipo de cosas, ¿no? La verdad es que a mí me parecían absurdos tan grandes. Pero cuando probé uno grande dije yo, no, es que esto es otra cosa. A mí me caben bien en los bolsillos estos teléfonos grandes y tener una pantalla tan grande se me hace muy cómodo, puedes consumir multimedia muy bien. Y a la hora de escribir, escribo mejor en un teclado más grande. Así que para mí era casi todo ventaja. Sí, pues algo más de peso y tal, que ojalá no lo tuviera. Pero lo tiene, ¿no? No es posible tenerlo todo. Así que desde ese momento cambié mi filosofía de móviles a decir, yo siempre me compraré el teléfono más grande que haga Apple. Y desde entonces, siempre, salvo en unas excepciones que contaré ahora, he tenido el teléfono más grande. Entonces, desde el 6 me salté el 6S, me salté el 7, y si mal no recuerdo no hubo 7S, ya pasaron al 8. Y el 8 no lo iba a comprar porque meses después iba a salir el X o el 10, si recordáis, ¿no? Salió el 8 y unos meses después iba a salir el 10. Que iba a cambiar el factor forma, que iban a ponerle el notch, que iba a tener como una pantalla más guay, era como un nuevo concepto de iPhone. Así que yo quería ese y no me iba a comprar el 8. Y ya estaba la coña, ya había en Twitter aquello de que no, sí que te lo vas a comprar, que no sé qué. Y yo, yendo un día por Shinjuku, un barrio de aquí de Tokio, pues vimos una oferta de iPhones 7, ¿vale? O sea, yo tenía el 6, pues del 7, que era un par de versiones superior, por algo así como, no sé, 500 yenes, 5 euros o así, no sé. O sea, muy barato. Y cuando fuimos a preguntar, pues resulta que no era tan barato, sí costaba algo más, pero... Y ya no me interesaba tanto, porque si es gratis, pues básicamente tengo que cambiar de contrato. Si me obligas a cambiar el contrato y me das un 7 gratis, pues me cambio. Pero no era tan así, ¿no? Pero ya le preguntamos, oye, en el 8, que acababa de salir, había salido hace 2 o 3 días, ¿no tienes alguna oferta? Y nos dijo, mira, puedo hacer... Y nos empezó a hacer unos combos, que esto es muy típico de los contratos aquí en Japón, que te empiezan a decir, si haces esto, lo otro, cambias este otro contrato, haces no sé cuántos. Luego, 2 semanas después, das de baja esto otro. O sea, una parafernalia interesante. Te sale por, y al final, con tus números, te sale por, pum, no sé, tipo 200 euros o algo así. O 300. O sea, no recuerdo el número exacto, pero si el iPhone 8 estaba entonces a 800, salía como a 200 o 300 euros, o 400 como mucho, pero era muy barato. Y yo dije, buah, es que a ver, por este precio me sale a cuenta comprarlo y luego cuando salga el 10, comprar el 10 y vender el 8, porque lo puedo vender como muy, muy, muy poco al mismo precio que lo he comprado ahora y ya está. Entonces, de esta forma fue la primera vez que compré un teléfono que no quería realmente, pero que fue una especie de proxy hasta mi siguiente teléfono. Efectivamente, cuando salió el 10, me lo compré. Esto me lo compré directamente en la Apple Store. Y lo subvencioné de alguna forma vendiendo el 8, que lo vendí en España, que los teléfonos iPhone son un poco más caros en España antes, comparado con Japón. Ahora ya os dije, iros a mi capítulo hace dos semanas, el último realmente ahora, y hablo de los precios de cosas en Japón y tal, y podéis escuchar cómo está la cosa con los iPhone y con los productos de Apple. Lo vendí, y lo vendí como tipo 500, 600 euros, lo cual era un buen precio, se lo vendí a alguien en Twitter, si esto lo está escuchando esa persona, espero que te diera muy buen servicio, el teléfono estaba nuevo, tenía unos meses de uso, así que creo que para él estaría muy bien. Y pues eso, con ese dinero y más que tuve que poner, me compré el 10. Y yo estaba muy contento, porque es un teléfono que mola mucho, ¿no? El iPhone 10. Pero sacaron el iPhone 10S, que digo yo, va, ya será más de lo mismo. Pero es que el iPhone 10S tenía la pantalla más grande. Era como el... Pues yo decía, lo que me mola del 10 es que la pantalla sea como... O sea, todo sea pantalla, pero me molaría que fuera el tamaño del... ¿Cómo le llamaban antes? El Plus. El Plus era el de tamaño más grande, que es el que tenía yo, el 6 Plus. Me molaría ese tamaño grande, pero con el rollo del iPhone 10, este que tenía el notch, como son ahora los iPhone, ¿no? Y fue justo exactamente lo que hizo Apple con el iPhone 10S, que sacaron uno que era del tamaño del teléfono grande, ¿no? Y dije yo, va, es que esto es justo lo que quiero. Así que me cambié de teléfono por... Segundo año consecutivo, realmente. Lo que pasa es que, claro, se hizo la coña de que yo había pasado por el 8, por el 10 y ahora el 10S. O sea, llevaba en dos años tres teléfonos. Entonces ya en Twitter nació la leyenda, ¿no? Zordor, el ser que se lo compra todo. Y dije, yo es que ya con esto estoy bien. O sea, realmente quería uno como el tipo del 10, pero en tamaño más grande. Así que yo estoy tranquilo, no necesito nada más. ¿Qué pasó? Que Apple al año siguiente sacó el 11, como siempre van sacando, ¿no? Y en el 11 metieron un cambio de tipo de las cámaras, las mejoraron, el modo noche, lo metieron ahí. Y yo hacía, pues entonces hacía mucho contenido, mucho vídeo, muchas fotos, mucho Instagram. Y me interesaba mucho la mejora que metía el 11 Pro. Así que ni corto ni perezoso, me volví al siguiente teléfono, me compré el 11 Pro Max. Y ahí entonces ya pues la coña era interminable en Twitter. Te has comprado el 8, el 10, el 10S y el 11. Esto no lo va a parar nadie. Pero dije, no, estáis muy equivocados. El 12 no me lo pienso comprar. Este año no voy a cambiar de teléfono. Eso lo llevaba diciendo varios, las dos últimos o tres últimos teléfonos. Así que nadie lo creyó. Pero, contra todo pronóstico, no me compré el iPhone 12. ¿Por qué no me lo compré? Pues porque no aportaba nada. O sea, no... Un poquito mejor de cámaras, procesador, sí, renovado, como todos los años. Pero no tenía realmente nada que fuera llamativo, que fuera un cambio importante. Así que decidí no cambiar al iPhone 12. Y luego llegó el iPhone 13. Y tampoco lo compré. Porque de nuevo tampoco aportaba nada, salvo sí, mejor cámara, modo cinemático, el Pro RAW, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, pero... Nada como para que me hiciera cambiar el 11 Pro, que me iba como un maldito tiro. Bueno, ¿pero qué pasó en todo esto? Pues, aunque os lo he contado así, parece que sí, que sigo con el iPhone 11 Pro, porque no me compré el 13, y ahora tampoco me compré el 14, porque todavía no lo he podido conseguir. Así que podríais decir, ah, pues sigues con el 11 Pro. No, lo cierto es que no. ¿Qué pasó? Que entre medio de toda esta historia, cierto día caminando por un centro comercial de no sé dónde, vimos una oferta similar a aquella del iPhone 8, del iPhone 7 que acabo de hacer, comprásemos el 8 y demás, que era iPhone SE, segunda generación, por tipo, no sé qué decía, 100 euros o algo así. Y dijimos, ¿y esto? Y fuimos a preguntar. No sé si decían la oferta de otro y acabamos mirando este. Bueno, fuera como fuese. Estoy mezclando la historia. El iPhone SE, lo que ocurrió es que en Japón había unos tipos de teléfono que eran los teléfonos EMS, les llamaban, que es un tipo de teléfono de otra compañía, que ya ni recuerdo la compañía, y que operaba en una banda de telefonía distinta. Y esta banda iba a dejar de estar disponible. Y era una putada, porque eran unos teléfonos tipo Keitai, ¿vale? Unos teléfonos así como muy cutres, muy antiguos, pero que la batería duraba bastante y que al estar en otra banda, la voz y tal funcionaba siempre, incluso en casos de congestión de la red o de que hubiera algún desastre, tipo cuando se fue, cuando cayeron un montón de servicios con el gran terremoto, aunque no funcionaba la red de telefonía móvil, esta sí que funcionaba. Entonces empezaron a dar una serie de ofertas que podías sacarte teléfonos familiares y no sé qué, y te permitían hacer llamadas entre familiares gratis. Y el contrato no te costaba nada, te costaba cero. Pagabas el teléfono solo y era muy barato. Además, habíamos pagado un teléfono como por, no sé, 20 euros. Y tenía un teléfono que era una caca, que solo valía para llamar y tal. Pero no costaba nada y me permitía hacer llamadas y en caso de emergencia tenía un teléfono así. Y lo solía tener en la mochila, apagado. Y en caso de que hubiera alguna emergencia lo podía encender y tener teléfono durante una o dos semanas. Incluso que no habría problema porque duraba bastante la batería. Así que esa era un poco la idea. Pero Japón iba a cerrar esta banda y la compañía esta se unía con otra, o ya era parte de otra compañía, no lo recuerdo. Y para compensar a la gente, lo que hicieron fue que te regalaban un teléfono iPhone SE2 por las molestias de que te ibas a quedar sin línea y que tenías que volver a lo normal. Y era eso, gratis, ¿eh? O sea, no costaba nada, costaba gratis. Entonces, me acuerdo que yo dije, pues yo no lo quiero para nada el teléfono este, pero si es gratis, sí, ¿por qué no? Y lo compré. Lo que pasa es que nos dijo el tío de la tienda que era mejor mantener el contrato, que si nos hacía un contrato mínimo de datos, que eran como 2.000 yenes o algo así, como 15 euros al mes, dice, bueno, es mejor que lo mantengáis durante unos meses. Porque si no, a lo mejor la compañía luego os puede marcar como que habéis hecho aquí un truquillo para el teléfono y tal. Pero si lo mantenéis 3 o 4 meses, ya no va a haber problema. Y dijimos, venga. Y eso, lo mantuvimos, no sé, tipo 4 meses o así. O sea, poned que al final pagamos como unos 100 euros por el teléfono, porque esa fue una línea que estaba activada que ni usábamos realmente. La dimos de baja y el SE se quedó con nosotros y fue un teléfono libre que ahí estaba. Y se quedó en un cajón durante un tiempo. Hasta que cuando fui a España dije yo, bueno, este SE que yo lo quería guardar como un teléfono de backup, en el caso de que mío se rompiera, o poder llevar en viajes y tal, realmente era un capricho absurdo y que se estaba pudriendo en un cajón. Así que dije, voy a venderlo. Y miré precios, se vendía por 300 y algo así, y lo vendí como, y hice una oferta, o sea, dije, lo voy a vender en 300. Y me lo acababa comprando un amigo, entonces por el genial, porque se compró un teléfono más barato de lo que se vendía en ese momento, y por mí de puta madre, porque era un teléfono que es que estaba muerto de risa allí en un cajón, y que, bueno, pues me ha costado 100 euros, y lo cierto es que al final acabé sacándole un beneficio. Maravilloso. Y aquí empieza la rueda del trueque, que ha terminado con lo que leéis en el título, que es que me he acabado comprando un iPhone 13 por 80 euros. ¿Cómo es esto? Vale, ahora vamos a verlo. Quedaos con esto. Primero, conseguimos un iPhone SE por 100. Lo vendemos por 300. Tenemos 200 de beneficio. Después, un día, caminando por un centro comercial, que es la historia que os estaba contando antes, surge una oferta, que es un 12 mini, por unos 200 y poco euros. Así que, hablando, resulta que sí, que podemos hacerlo. Y acabo con un 12 mini a un precio de unos 200 y pico euros. Y eso, pues más o menos, fue lo que había conseguido vender del iPhone SE. Realmente lo estoy contando un poco desordenado porque creo que lo vendí después de comprarme el 12 mini, el SE en realidad. Pero bueno, para que sepáis, para que veáis los números de cómo ha salido la cosa, me acabé comprando el 12 mini con lo que me dieron del SE que había conseguido prácticamente gratis con unos 100 euros solamente. S12 mini lo estuve usando durante un tiempo porque dije, el mío es el 11, el 12 mini superior, y me voy a comprar el 14 sí o sí, como solo quedan unos meses, porque esto fue hace poco tiempo, pues voy a estar con el 12 mini durante unos meses para ver cómo es la experiencia de pasar un teléfono tan grande a algo más pequeño y demás. Os voy a contar esta experiencia y mis conclusiones, pero voy a terminar primero con toda esta historia, que ya está llegando a su fin. El 12 mini, después de usarlo durante un tiempo, decidí que quería el 14. Bueno, ya lo decidí desde el principio. Pero el 14 se ha vendido mucho. No el 14 en sí, sino el 14 Pro Max, que es el que a mí me interesa. Y no hay todavía descuentos de empleado. No es que yo sea empleado de Apple, pero es que Apple tiene unos descuentos que se los pueden dar a amigos. Y un amigo mío, un queridísimo amigo mío de Apple, me da siempre un descuento cuando se lo pido. Entonces, estamos esperando a esto, pero no tienen descuentos de empleado todavía, pues porque están sirviendo primero a clientes que lo quieren, ¿no? Y no a trabajadores. Digamos que ahí el consumidor, el cliente va primero. Perfecto, lo entiendo. Es una putada, pero lo entiendo perfectamente, así que yo espero pacientemente. Mientras tanto, el otro día preguntamos, porque tengo que cambiar de contrato, porque esto como... Esta es la clave, ¿no? Que como todo esto, esos precios y todo lo que voy consiguiendo es a través de cambiar un contrato, luego volver al otro y hacer tal. Y cuando te vas haciendo portabilidades, te van dando ofertas que cada vez van siendo mejores o peores. Y entonces, como tiene que cambiar, pues vamos a hablar con una operadora, le preguntamos unos precios y nos dan unos precios que están pues decentemente bien. Pero no lo teníamos 100% claro, se tarda un rato largo en hacer todo esto, no teníamos tanto tiempo, dijimos vamos a dejarlo pasar. Y este, ¿qué día es? Hoy es domingo, pues ayer, el sábado, fuimos a otra de estas tiendas, al Big Camera, que es una de las tiendas así de electrodomésticos grandes y que tienen un montón de tiendas de móviles con todas las operadoras juntas. Entonces es curioso porque ahí como que se crea una competencia porque están todos pegados, o sea, está el mostrador de uno y del otro al lado. Y se me presentó esta oportunidad de comprar el iPhone 13 normal de 128 GB por un precio bastante bueno, que eran 68 mil yenes, que ahora mismo al cambio serán unos 500 euros, que es un muy buen precio ya de por sí. Y yo dije, bueno, pues por 500 euros puedo esto. Y yo planeo vender mi iPhone 12 mini en España por 300. Pues mira, pues por 200, digamos que tengo el iPhone 13. Y es una oportunidad de probarlo y tal. Y de aguantar con ese teléfono hasta que salga el descuento de empleados del 14. Así que, digo, pues no está mal. Y cuando empezamos a hacer las negociaciones y hablar y todo esto, vemos que dan un dinero por un teléfono antiguo que tengas, que sí, normalmente lo suelen hacer, pero a lo mejor te llevas tú un iPhone 12 Pro y te dicen, sí, te doy 150 euros. Y dices tú, mira, es que por 150 euros lo vendo en 13 segundos en Wallapop antes, o me lo meto por el culo directamente. A ver, la verdad es que es así. Pero no, en este caso, por el 12 mini de 128 GB, que es el que tenía yo, me dieron, porque se lo vendí allí, pues en vez de los 300 que iba a vender en plan a alguien, llevarlo a España, vendérselo a un buen precio, pero ya hablar con alguien, todo el rollo, pues me dieron 350 euros en el momento, según se lo di. O sea que dice, sí, pum, se lo di, lo miró, lo limpió un poquito y dijo, sí, sí, está todo perfecto. Y ya está. Luego también la ventaja de tener todos los backups en la nube y todo esto, que me dice, ¿quieres llevártelo y cambia? Digo, no, 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 yo todo. Me dice, backup. Digo, backup está todo hecho. El tío no se lo creyó mucho. Dice, bueno, te voy a revisar por si acaso. El tío majete me miró el backup y dice, y miró en el cloud, dice, 2 teras, porque tengo 2 teras de espacio en la nube de Apple contratado, sobre todo para las fotos. Y el tío flipa, se le queda una cara y dice, pero este móvil es de solo 128 gigas, ¿está bien? Y digo, no, sí, es el modo familiar y luego las fotos, bueno. Y ya, no, vale, bueno, tú sabrás, tarao. Y bueno, el caso es que él se lo llevó. Entonces, los 400, y me salió por unos 500 el teléfono este, el iPhone 6. Luego lo vendí este otro por 350, entonces me salió como unos 150 el iPhone 6. Pero es que, para sumar a todo esto, en todos estos tejemanejes fui creando un remanente de puntos de la tienda de Big Camera. Y es que cuando compras cosas en Big Camera, te van dando un porcentaje en puntos. Que si 1% aquí, un 10%, un no sé qué. Entonces, todos estos que os he ido contando de arriba para abajo, comprando, vendiendo y no sé qué, han hecho que se vaya creando unos puntitos que se han ido quedando ahí. Y tenía unos 11.000 puntos o algo así. Entonces, eso también lo metí como parte del pago y al final salió todo. O sea, los números que os he dado pueden ser un poco a ojo, pero este número sí que es real. Y es que yo pagué por el iPhone 13 ayer 9.000 yenes. A lo mejor fueron 9.200 o 9.100, ¿sabes? Pero unos 9.000 yenes. Que, al cambio, hoy en día, exactamente, a fecha de, no sé, el día que sea hoy, 23 de octubre, 9.000 yenes en euros son 61,81 euros. Eso es lo que me costó un iPhone 13. La leche, ¿no? La leche. Vale, ¿con qué lo pagué? Con años de vida. Y es que hacer todos estos contratos y tal han sido un poco tela marinera. Pero bueno, el caso es que ya están listos y ya está todo. Tengo el teléfono, estoy contento. La verdad es que va bastante bien. Y os voy a contar por qué estoy tan contento con el cambio, más que con el precio, que ya es alucinante. El iPhone 12 mini o el iPhone 13 mini no es para mí. Sé que hay mucha gente que está contenta, sobre todo con el 13 mini, porque el tamaño es perfecto. Para mí el tamaño no es para mí. No me beneficio tanto de que sea pequeño. En mi mano se ve pequeño, porque tengo una mano grande. Es como que un gigante ha cogido un teléfono y es torpe usándolo. O sea, yo soy torpe con este iPhone mini. Todo se ve pequeño, todo el contenido y todo está hecho de ya el estándar del universo, de la creación de contenido, es que nuestras pantallas son más grandes que la de un iPhone mini. Sí que es verdad que antes los iPhone eran más pequeños, eran como un iPhone mini o más pequeño. Entonces, el contenido se hacía así, los carteles eran más grandes, todo era más grande. Ahora, yo a veces veía stories que alguien había puesto con un meme o lo que fuera. Yo no podía leer el texto de ese meme porque era demasiado pequeño. Y es que está hecho para gente que tiene unos teléfonos con pantallas más grandes y se quedaban demasiado pequeños. Así que yo creo que el contenido de hoy en día no está tan enfocado a gente con iPhone mini, con pantallas tan pequeñas. Luego, la batería. La batería es una mierda directamente. Es mínima. Dura muy poco. O sea, ni siquiera con dos cargas me duraba el día. O sea, había muchos días, yo cargaba por la mañana cuando llegaba tras el trayecto al trabajo, que tengo trayectos largos y de donde le doy mucha caña al teléfono porque voy todo el tiempo usándolo en el tren, yo llegaba y llegaba ya con batería al 40%. Entonces lo cargaba, lo estaba usando, me iba al final del... O sea, lo cargaba durante la mañana y al final del día, a las 6 de la tarde, ya estaba otra vez en el 60% o algo así. Y otra vez en el trayecto de vuelta a casa, a veces llegaba a casa, me ponía el móvil en la ducha escuchando un podcast y se me apagaba mientras lo escuchaba en la ducha, porque llegaba con batería 20, 15, 10, y hay días que lo tenía que no utilizar, dejarlo sin tocar, para que me diese batería para poder utilizar el móvil para salir en el metro, porque aquí lo utilizo para pagar con la tarjeta de Suica, que se llama aquí, que es la tarjeta de transporte. Pues muy, muy decepcionado con la batería, la verdad. Dicen que el 13 mini, la batería mejoraba mucho, pero en el 12 mal. Aparte, yo debería tener algún problema extra porque se me calentaba bastante. Debería, y en la batería no decía nada. O sea, ¿cómo se dice? En settings, ahí en las preferencias, tú puedes ver la batería y te dice qué aplicaciones están usando más. Y no había ninguna aplicación que en background se le hubiera ido a la pinza y estuviese consumiendo mucho, que eso pasa a veces, ¿no? No había nada, pero simplemente se calentaba el teléfono y pues consumía mucho. No lo sé por qué. Realmente a lo mejor debería haber hecho un reset de todo y tal, pero me daba una pereza supina, también sabiendo que era cuestión de tiempo de que me cambiase al iPhone 14. Con todo esto, aguantando ya... todo esto empezó porque me empecé a buscar una alternativa a cómo huir del mini, porque no podía más. Si estabais en Twitter, a lo mejor me habéis visto que preguntaba, ¿hoy alguien vende un iPhone 11 Pro? Porque por caridad cristiana necesito comprar uno. El caso es que al final pues no compré el 11 Pro, Pero sí que me compré este otro que os estoy contando. Pero bueno, es un final feliz a toda esta aventura del iPhone y tal. Así que ahora, pues ya puedo con toda la calma del mundo esperar al 14. Sigo con ganas de comprarlo, 14 Pro Max, por las cámaras y demás. Pero, y también por... soy usuario de Pro. La verdad es que no usuario Pro, sino usuario de teléfonos iPhone Pro. Porque me gusta más la pantalla OLED, me gusta que sea un teléfono pues más mazacote como es el Pro, me gustan las tres cámaras, el extra de las cámaras que da, la utilizo, sí que hago bastante vídeo, fotos, y sí que me mola que se vea bien. Así que, en general, pues con toda esta aventura he descubierto eso, que los Pro están bien para mí, pero que para gente como mi familia, por ejemplo, mis padres, los pros son una tontería, no van a utilizar ese extra. Y entonces ahí es simplemente compramos los Pro porque tenían el Max, ¿vale? Que es el más grande. Y ahora mismo, a partir del iPhone 14, los 14 tienen el 14 normal, el 14, no sé, no le llaman Max, el 14 Plus o algo así, ¿no? Que es el más grande. Así que el mismo tamaño, pero sin tener todas las características del Pro. Eso me parece un acierto y esos teléfonos creo que van a ir bien. En contraposición, los iPhone 14 no les veo el sentido. Son exactamente igual que el 13, no han mejorado nada y no le veo que haya que actualizarlos. Y gente que se tenga que comprar uno, os recomiendo encarecidamente que busquéis 13 rebajados o si los creo que en la Apple Store los están vendiendo también porque son una mejor oferta. Pero bueno, esta es la historia, así es como he ido cambiando y como al final he acabado eso, ya os digo, con todos los teléfonos del 8 no me he saltado ni uno. He tenido el 8, el 10, el 10S, el 11, el 12 y el 13 y el SE2 ahí entre medias también. Así que he pasado por todos y presumiblemente el 14 también lo tendré, a no ser que no haya terminado saliendo ninguna oferta de estas con código de empleado. Y me quedé con el 13, que tampoco sería el fin del mundo, si te digo la verdad. Sobre todo viniendo desde el 12 mini, que ese sí que ha sido un dolor. Un abrazo a todos, nos vemos la semana que viene. Y esperad, no, un momento. Actualizaciones del proyecto personal que pasa a llamarse Daidokoro, a secas. Ha sido una evolución en el chat privado del canal o del podcast. Estamos comentando cosas y un consejo que me dieron por allí, no sé deciros exactamente quién fue, oye, esto de hasta el Daidokoro suena un poco como hasta el culo, ¿sabes? ¿No? Y sí que fue Kano, no recuerdo mal, Kano. Y sí que es verdad, no me importaba tanto que sonase mal, pero luego la gente ya había empezado a llamarlo Daidokoro directamente. Y dije yo, bueno, si la gente lo llama así, ¿por qué no llamarlo así? Así que, dicho y hecho, cambiado a eso, tenemos logo, he hecho un diseño de un logo en Fiverr.com, hay un nuevo logo, está muy chulo. Si vais a la página web está con un logo antiguo todavía, ahora está, la página web es entrevistas.frikis.net, pero otra novedad es que va a dejar estar ahí, tengo que cambiarlo porque tenemos dominio propio que es daidokoro.net, daidokoro es con K. Daidokoro, lo recuerdo para que no lo sepa, quiere decir cocina, porque era como hasta el Daidokoro, hasta la cocina, como entrar hasta el corazón de la gente con las entrevistas. Y luego también, como la evolución orgánica esta, es que el Daidokoro, la cocina, cuando hay una fiesta, en las típicas fiestas de casa, ¿dónde es el sitio más guay en las fiestas? En la cocina. ¿Dónde va la gente a hablar y dónde se crean las conversaciones más interesantes? Siempre en la cocina. Entonces es un poco ese espíritu también, ese espíritu de la conversación que tendrías en la cocina durante una fiesta o incluso cuando se está cocinando para una cena y empiezan a haber ciertas conversaciones. Las cocinas tienen ese toque mágico, esto en España, porque en Japón la cocina es tan pequeña que nadie está en la cocina, pero en España sí que se crea ese rollo de crear una conversación interesante. El siguiente capítulo, porque de momento solo ha salido uno, es un podcast mensual, aunque son largos los podcasts, el último fue de casi 3 horas y el siguiente no sé de cuánto será. En el futuro me gustaría ampliarlo a dos a la semana, dos al mes, pero de momento quiero a decir algo que me pueda comprometer a cumplir, ¿vale? Luego ya, si puedo empezar a publicar dos en un mes y tal, bien. Pero la promesa es uno, ¿vale? Si puedo más, eso que os lleváis. El siguiente capítulo lo voy a grabar el día 6 de noviembre y lo publicaré la semana que viene, enseguida. Entonces no va a ser en el mismo domingo que lo grabe, porque hay que hacer ciertas cosas, pero va a salir al siguiente, que será pues el 6 más 7. ¿Cuánto es eso? 12, 13. El 13 de noviembre. A partir de ahí, mi idea es que siempre se publiquen el primer domingo de mes. Así que el siguiente será pues el primer domingo de diciembre, que no sé exactamente cuándo caerá, pero pues como el 4 o el 5 de diciembre, calculo que debería ser. Vamos a ver. Si esto es en noviembre, tal, en diciembre, mira, 3, 4, justo. 4 de diciembre será el capítulo 3. Si os interesa, voy a darle una invitación más a cada uno de los que están dentro, así que va a haber 20 invitaciones, va a haber invitaciones para todos, yo creo que no voy a atraer a tanto más público, así que ahí nos vamos a quedar durante un tiempo y ya veremos. Pero una vez que se hayan dado estas 20, las siguientes sí que no van a ser tan rápidas de dar, yo creo. Voy a intentar ver bajo qué condiciones dar a unos y a otros para que tenga cierta gracia el tema este de las invitaciones. Los precios ya van a ser normales. De entrada fueron 3 euros al mes para todos los que están dentro ahora mismo. Perfecto, enhorabuena. Con ese precio vais a quedar de por vida. Pero sí, os he dicho que los precios podrán ir subiendo en el futuro de acorde con que se vaya a dar un contenido mejor cada vez. De momento subimos a 5 euros al mes, que es el precio que yo he pensado de salida, ¿vale? Los 3 son un regalo para los que estáis conmigo ahora, que lo estáis viviendo como como una beta. Realmente estáis viendo que no hay página web todavía, la comunidad está en el Telegram, pero no hay automatización, el podcast os lo he pasado directamente por el Telegram, no está metido en un feed de podcast. Es decir, premio esta, no fidelidad, porque no hay fidelidad, que se apueste por mí, ¿no? Cuando todavía no había nada. Y los demás, pues a este precio de 5 euros, que sigo pensando que es un precio maravilloso para lo que se ofrece, que son entrevistas a gente brutal, o sea, sencillamente brutal. Gente con la que estaréis hablando horas y horas y horas y no siempre vais a poder acceder a estas personas en concreto, pues yo voy a hablar con ellos y os voy a dejar os voy a dejar poder escucharlo, ¿no? Y ellos nos van a permitir también poder escucharlo. Así que espero que os mole un poquito, al menos, de lo tanto que me gusta a mí hacerlo, porque eso ya sería mucho, mucho, mucho. El siguiente capítulo, no os cuento con quién es, pero es una persona muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Ahí lo dejo. Venga, un saludo a todos. Nos vemos la semana que viene. Cuídense. Chao.